tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En la jornada de ayer se llevó a cabo un nuevo seminario virtual denominado ¿Es posible la producción de vacunas para uso humano en Uruguay? Hacia la creación de un Instituto Nacional de Vacunas. Para ahondar un poco en lo que se habló y respecto a esta temática y a la posibilidad de la creación de un Instituto Nacional de Vacunas, es que recibimos a Alejandro Chavalgoiti del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Alejandro, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Gracias a ti por estos minutos en la radio de la universidad. Vayamos a lo básico y que era la pregunta del seminario, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de producir en Uruguay vacunas propias?
A ver, yo creo que es un poco lo que comentamos ahí. O sea, hay que verlo desde dos puntos de vista, desde las posibilidades y desde las necesidades. Porque uno puede tener muchas posibilidades y no tener las necesidades de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que lo que comentaba ayer, que la pandemia esta nos dejó varias enseñanzas y entre ellas varias enseñanzas en el tema de vacunas. Una de ellas tiene que ver con la importancia de poder acceder a las vacunas en tiempo y forma. Yo digo ahí siempre lo mismo, que en Uruguay el tema nos salió bien, porque realmente pudimos tener una cantidad suficiente de vacunas. Si uno mira alrededor en la región y en otros lugares del mundo, vemos que el acceso a las vacunas no ha sido un tema complejo. Y no siempre por un tema económico. Muchos países que económicamente pueden están dispuestos a comprar las vacunas simplemente no pudieron acceder. Uh-huh. Yo creo que en Uruguay se dio una suerte de combinaciones que tiene que ver con buen manejo, buenas negociaciones, pero también un poco de suerte en toda esta historia que podría no habernos salido así. Y lo segundo es que además tuvimos las vacunas que pudimos, no las que quisimos. O sea, en cierta medida, las vacunas que usamos fueron las que, asumiendo que las vacunas eran todas buenas, pero fueron las que pudimos conseguir. Y entonces fue muy inteligente de parte del país inmediatamente empezar a aplicar, porque lo importante era poder empezar a vacunar cuanto antes. De todas maneras, eso demostró que es importante poder acceder a las vacunas en tiempo y forma. Y si no miramos nuestra realidad, que pudimos contra países que no pudieron acceder en tiempo y forma. Por otro lado, quedó claro que las variantes del propio virus están siempre desafiando a las vacunas existentes y nos obligan a pensar en cosas como, por ejemplo, terceras dosis, vacunas diferentes. Hay una serie de realidades que determinan que en estos casos confiar solamente en lo que podamos conseguir en una negociación bilateral es muy riesgoso. Entonces, en nuestros países, la producción de vacunas en la segunda mitad del siglo XX estaba muy basada en institutos públicos. En muchos países del planeta las vacunas se producían en institutos públicos. Y por la década del 80, en todos lados, empezaron muchos de ellos a dejar de producirlas por una serie de requerimientos que tenía la producción de vacunas en cuanto a normas de calidad y a instalaciones necesarias. Entonces, entre los que dejaron de producir estamos nosotros, pues también algunos países del primer mundo. Yo contaba ayer que una de las cosas que pasó en Canadá fue uno de los países que más precompró vacunas. Cuando se estaban desarrollando las comprabas por adelantado, se aseguró hasta 9 dosis de vacuna por cada habitante, y sin embargo en febrero de este año tuvo problemas de acceso a las vacunas. No le llegaban las vacunas que había comprado. Y ellos, la autoridad sanitaria decía que, bueno, que quizás el origen de todo ese problema estaba en la década del 80, cuando habían dejado desmantelado todas las capacidades nacionales. Entonces, en suma, lo que yo digo es que antes que las posibilidades están la necesidad. Uruguay tiene necesidad de poder asegurar una cierta autonomía. ¿Para qué? ¿Para fabricar todas las vacunas? No, nosotros no estamos pensando que sea para todas las vacunas, pero sí para poder fabricar vacunas para situaciones particulares, situaciones estratégicas, situaciones de emergencia como son estas. Entonces, nosotros entendemos que la producción de vacunas y el acceso a los medicamentos hay que verlos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista de salud pública, lo que yo le llamo la dimensión ética, la necesidad de proteger a nuestra población. Y por otro lado, desde un lado de la dimensión económica, porque la otra enseñanza que dejó clara esta pandemia es que las vacunas son un gran negocio económico. Y como además la producción biotecnológica es una industria manufacturera, es además de todo una fuente generadora de trabajo. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos como universidad que hay una área de oportunidad para el país. está la oportunidad histórica en un momento en que contamos con una comunidad científica adecuada, que nos faltan otras cosas, nos faltan, por ejemplo, yo decía, operarios que sepan manejar producción de vacunas, nos falta normativa para poder hacer desarrollos nacionales de vacunas, nos falta una serie de cosas. Entonces, por eso entendemos que es el momento histórico como para plantearle al país una propuesta de generar un instituto de investigación en vacunas que, ¿qué haga? Aborde todos esos agujeros que tenemos y que precisamos para poder generar el ambiente para poder producir en vacunas en nuestro país. Por eso que hablamos de un instituto de investigación que complemente, que pueda hacer desarrollos pilotos, que sea capaz de trabajar con desarrollos propios hechos en el país, pero que a su vez pueda establecer acuerdos con gente que tenga otros desarrollos y que podamos licenciarlo. Lo que vimos que pasaba en los países vecinos, por ejemplo, que Brasil produce AstraZeneca o produce Sinovac y Argentina AstraZeneca. Hacer acuerdos de ese estilo. Pero el problema es que para hacer acuerdos de ese estilo tenemos que tener algo en el país. Nadie hace acuerdos sobre la base de la nada. Entonces, entendemos que esta propuesta es una propuesta que nos lleva a esa posibilidad. Es la propuesta que abre las posibilidades, uh-huh, en realidad. Por eso, además, que es una propuesta, primero que nada, que la hacemos desde la universidad, pero que no pretendemos ni por asomo que sea un instituto universitario. Es un instituto donde la universidad obviamente va a participar, pero obviamente también tenemos que poder involucrar a los demás actores nacionales. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciéndole al país es hacer el esfuerzo, el trabajo de armar un instituto de este estilo que sea un instituto nacional.
Alejandro, ¿cómo se relacionarían en ese instituto de vacunas la investigación y la producción?
Bueno, el esquema que presentamos en la propuesta presupuestal se muestra que trabajamos sobre las dos áreas en particular. Por un lado, vamos a tener áreas de investigación y desarrollo, como te digo, investigación en vacunas, pero investigación también en normativa para poder desarrollar vacunas, investigación en ensayos clínicos para poder hacer vacunas. Y además se propone la creación de una planta piloto. Una planta piloto es una planta productora de vacunas, pero a pequeña escala, que es la que se usa en general para poder preparar lo que se llaman los lotes pilotos. Uno dice que puede hacer una vacuna para probar un ensayo clínico, esto es un poco más técnico, para poder demostrar que uno está preparado tiene que tener generado resultados previos de laboratorio, pero además tiene que ser capaz de hacer tres lotes pilóticos idénticos para demostrar que uno sabe producir lo que va a producir. La forma de decir, bueno, señores, yo tengo una vacuna, porque yo no puedo parar de decir, bueno, vamos a empezar a probar en un ensayo clínico una vacuna que le hice una vez. Capaz que funciona, pero vos la podés repetir. Si no la podés repetir, no tenés una vacuna. Entonces, por eso es que se habla de, primero que nada, evaluar la robustez de lo que estamos haciendo, y por eso se piden tres lotes pilotos que sean comparables. Y a partir de ahí es que se puede empezar a hacer los ensayos clínicos. Entonces, nosotros planteamos la propuesta de la generación de esa planta piloto para poder fabricar esos lotes que son los que se usarían. Con la salvedad, además, que dada la escala de Uruguay, una planta piloto puede llegar a fabricar en condiciones particulares todas las vacunas que necesitamos en el país. Porque Uruguay es muy chico. Obviamente, si en algún momento se quiere exportar, sí va a tener que precisarse una planta más grande. Pero también en Uruguay, por el tamaño, una planta piloto puede además, en determinadas condiciones, servir para producir para el país lo necesario. ¿Se entiende ahí? Uh-huh. Entonces, la idea es trabajar con el área de investigación y el área de producción de esa planta piloto. Entonces, en esta área de investigación, probablemente le pasemos desarrollos propios al área de producción que fabricará esos lotes y los devolverá al área de investigación para que los evalúen, para ver que estén bien y que se puedan hacer todas las pruebas. Y lo mismo con eventuales acuerdos. ¿Sí? ¿Te escucho?
Sí, no, Alejandro, terminá que ahora te hago la
pregunta. Pero no, era eso, que estas dos áreas, la de investigación y desarrollo y la de producción, van a trabajar en forma biunívoca, con ida y vuelta entre ambos lados. Uno desarrollando cosas que el otro produce y el otro produciendo cosas que el otro evalúa.
No, me surgía la pregunta en relación a, creo que es algo que atraviesa todo esto que hemos estado hablando, que es la soberanía de un país, ¿no? Y qué tan importante es la investigación, el avance en ciencias y, en este caso, la producción de vacunas para la soberanía de un país, ¿no? Ya.
Ayer Álvaro Mombrú, el vicerrector y decano de Química, que presentó esta propuesta, dijo un comentario que me pareció muy inteligente, que es, ¿Se acuerdan cuando decían, se discutía si tenía sentido tener investigación propia o la tecnología que precisásemos era más barata comprarla? Sí. Yo no sé si ustedes ayer escucharon esta actividad, pero entonces habló la colega brasilera, que tiene una propuesta muy interesante, mostró todo el camino como lo han desarrollado, y ellos están generando un instituto como este que nosotros planteamos. Decía que uno de los problemas centrales que ellos han tenido es los insumos, que no consiguen los insumos para poder hacer los trabajos. Y hablaron, por ejemplo, de que el problema del diagnóstico del COVID en Brasil había sido que no tenían acceso a los insumos, porque no los tenían a nivel internacional. Entonces, yo le decía que, bueno, que la contracara de eso es que en Uruguay no habíamos tenido ese problema, porque como habíamos desarrollado nuestros propios reactivos, en ningún momento en Uruguay tuvimos ausencia de reactivos de diagnóstico. Es más, yo siempre digo, uno de los problemas que tenemos cuando nos miramos mucho el ombligo es que no miramos hacia afuera lo bueno, lo malo, pero tampoco lo bueno. Y la realidad es que en el mundo el acceso al diagnóstico fue un problema central, y eso en Uruguay ni nos enteramos. Uruguay siempre pudo hacer todos los diagnósticos que quiso. Eso gracias a tener desarrollos propios. Entonces, lo que decía Álvaro, me pareció muy lindo, es decir, bueno, señores, esa dicotomía de si tiene sentido comprar la tecnología es en cierta medida una dicotomía falsa, porque ya a esta altura, aunque la que pudieras comprar, no siempre se puede, no siempre está disponible. Porque en las situaciones de emergencia eso no va a estar disponible, porque va a haber otros en la cola antes. Entonces, realmente, yo más que de soberanía, es de obligación de salud pública hacia nuestra población tener capacidad de desarrollar cosas propias.
Es un tema de políticas públicas.
Es un problema de políticas públicas, un problema de asegurar que podemos suministrar el nivel de salud que necesitamos en nuestra población. Eso implica ser capaces de resolver algunos problemas solos.
Respecto a la creación, sí. Respecto a la creación del Instituto Nacional de Vacunas que ustedes proponen, mencionabas recién que hay experiencias parecidas en Brasil. ¿Qué otras tienen de referencia en la región?
Y a ver, por ejemplo, Brasil y Argentina tienen plantas productoras de vacunas. Chile estaba en una situación mucho más parecida a nosotros, en el sentido de que también había desmantelado y no tenía. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Está generando un centro productor. Pero también hay experiencias en el primer mundo. Una de las cosas que se generó, a ver, usted no comparte pantalla, ¿no, verdad? O sea, no tiene sentido.
No.
Está. Una de las cosas que se planteó también, esto mismo se planteó en otros países, se está planteando en Sudáfrica, se planteó en Inglaterra, armar un centro, en el Imperial College se armó un centro para la preparación para vacunas de emergencia, para poder fabricar vacunas de emergencia. O sea, esto es un tema que nos cruza a todos por igual. ¿Se entiende? O sea, no es un problema solo de Uruguay, sino que realmente es un tema que está planteado como a nivel global. Estoy buscando mientras les hablo, a ver si se los puedo nombrar. Estos mismos centros se están desarrollando. Acá está. En el Reino Unido, el Imperial College, que lo deben haber escuchado hablar, que es un centro de una de las universidades más famosas del Reino Unido, armaron una red que se llama Investigación para la Producción de Futuras Vacunas. O sea, ¿por qué? Porque es lo que les digo, asegurar la independencia, en ese sentido la soberanía, como le llamás tú, yo le llamo independencia, es algo absolutamente crítico, porque en momentos de urgencias y de emergencias, uno tiene que, en buena medida, poder confiar en los recursos propios. Más allá de que esos recursos propios se hagan desde la base, por ejemplo, en el caso de una vacuna, la desarrollemos desde cero nosotros, o tengamos la capacidad, porque tenemos la infraestructura y las logísticas y los recursos humanos, para poder entrar con alguno de los desarrolladores para poder fabricarlas acá.
Claro.
Exacto. Alejandro, ya para ir cerrando tal vez y te liberamos, es una pregunta que nos surge en otro sentido. A tu criterio, de acá en más, vamos a manejar en relación a la pandemia, ¿no? En el contexto de pandemia, porque todo este seminario además se da en este contexto del que no podemos esquivarlo. De acá en más, ¿consideras que vamos a manejar vacunas de Pfizer, o si hay chances de que lleguen dosis, otras dosis de Sinovac?
Ah, yo creo que eso va a depender un poco de cómo vayamos armando el paquete. O sea, hoy por hoy tenemos vacunas de Sinovac y vacunas de Pfizer y las estamos usando. Yo ahí quiero dejarte, me viene bien la pregunta para dejar un tema que para mí es esencial para terminar. Hoy todos estamos discutiendo la tercera dosis con Pfizer, ¿no? ¿Verdad? Yo digo lo siguiente, a Uruguay, la demostración está clara, le está yendo ahora razonablemente bien. ¿Verdad? O sea, los casos han bajado enormemente, las muertes prácticamente están desapareciendo y es claro que en Uruguay eso tiene que ver con la introducción de la vacuna, ¿verdad? Porque no hubieron otras medidas, o sea que realmente esto que estamos viendo es el impacto de las vacunas. Yo digo siempre, cuando en abril empezamos a hablar de este tema, yo decía, señores, si se plantea el tema de virus versus vacunas como una carrera, yo les puedo contar el final de antemano. El final ya está escrito. Las vacunas van a ganar. Siempre van a ganar las vacunas. Lo que pasa es que el impacto de las vacunas se puede medir tanto a nivel individual como a nivel comunitario. A nivel individual depende solo de la persona y de la vacuna que te dan. A nivel comunitario depende también del estatus epidemiológico del país al momento que empezás a aplicar la vacuna. Y en realidad lo que sucede es que en las condiciones de altísima circulación viral que teníamos en Uruguay, lo que decíamos es, las vacunas van a ganar, no hay duda que van a ganar, pero van a demorar más en hacer efecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces tuvimos esos meses terribles con la cantidad de muertos y de casos que tuvimos. Pero a la larga ganan las vacunas. Entonces, yo digo, el escudo central que tiene Uruguay es haber vacunado un porcentaje alto de la población. Hoy estamos en el 65%. Para poder asegurar ese estatus, tenemos que aumentar el porcentaje de vacunación que reciba las dos primeras dosis. O sea, tenemos que lograr llegar a más del 80, al 90, al 95% de nuestra población vacunada, como pasa con las demás vacunas que aplicamos a nivel universal. Necesitamos ampliar ese escudo y la forma de ampliarlo es que la gente se vacune con las dos dosis. En ese contexto, la tercera dosis es una ventana de oportunidad para mejorar aún más. Pero el escudo central es tener casi toda la población vacunada con las dos dosis. Entonces, es en ese sentido que yo te digo, hoy por hoy, con respecto a las vacunas, digo, la verdad es que lo que nos pasó por otro lado es que Sinovac terminó funcionando a campo mucho mejor de lo que esperábamos. O
Claro.
sea, la realidad es obvia, o sea, el impacto de las vacunas en Uruguay fue dramático, dramático en el buen sentido. Eso quiere decir que las vacunas funcionaron muy bien. La realidad que pasó es que Sinovac a campo funcionó mejor que en los ensayos clínicos. Entonces,
Claro.
yo no sé con cuáles vamos a seguir. Va a depender de las negociaciones que se hagan. O sea, nosotros vamos a intentar también desarrollar vacunas propias, si hay necesario dar refuerzos en los años que vienen. O sea, hay un mundo abierto y se va a ir viendo qué es lo que sucede en ese sentido.
Bien, bien, estaremos atentos entonces a lo que sucede. Alejandro Chabalgoiti, del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de la República. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunión del AR.
No, el gusto es mío, un placer haber hablado con ustedes.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio UdelAR.